país, ¿no? 6:33 minutos, señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, buenos días.
Ricardo, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a todo el gran equipo periodístico y a los oyentes.
Gobernador, es muy grave lo que está pasando con el plan pistola del Clan del Golfo, y su departamento, Antioquia, es seguramente el más afectado, entre otros porque la zona de Urabá ha sido el escenario en donde alias Otoniel y otros cabecillas pues han permanecido o de alguna forma entran y salen. ¿Qué información tienen hoy acerca de este plan pistola?
Nosotros hemos venido trabajando en los consejos de seguridad día y noche en contacto con la policía y con el ejército, y la situación, como usted lo dice, es bastante preocupante. Tenemos ya casi 18 atentados que se han hecho contra autoridades, todos provenientes de lo que se llama por aquí el Clan del Golfo. A pesar de que la policía y en algunas ocasiones el ejército siempre ha detenido a los autores de estos actos terroristas, lo curioso es que eso parece una bestia de siete cabezas, porque siempre que se coge uno aparece otro asociado al Clan del Golfo, lo cual está mostrando que esta es una banda que tiene una gran financiación, que se les dejó coger muchísima ventaja, sobre todo en la parte económica, con el microtráfico y con el tráfico de exportación de droga. Y la verdad es que ha puesto, digamos que en apuros, la actividad de la policía, sobre todo que es la que vigila en las ciudades. En primera instancia, nosotros lo que hemos hecho es pedirle que el ejército participe también en el trabajo de Urabá. Toda esa operación Agamenón que se ha venido haciendo contra el Clan del Golfo ahora va a estar reforzada por unos 250 hombres que la séptima división y la cuarta brigada tomaron la decisión de enviar a la zona.
¿Pero son solamente de inteligencia o también son tropas para combate directo a la banda del Clan del Golfo, gobernador?
Para las dos, pero hay mucha parte de inteligencia, porque realmente con este Clan del Golfo, en el día de hoy, se necesita mucha más inteligencia, porque no hay, digamos, grandes batallas, grandes enfrentamientos directos, sino que ellos están acudiendo como cuando Pablo Escobar estuvo ya muy derrotado al final de sus días, que tomó la decisión de pagar por matar policías. Ese, digamos, como que es una copia de una costumbre horrorosa de los bandidos. Y ahora, como los enfrentamientos no son directos, porque ellos lo que están haciendo es actos terroristas, necesitamos también tener mucha inteligencia para detectar los cabecillas. Prácticamente hoy quedan, digamos, dos o tres cabecillas grandes conocidos, porque los demás se han venido deteniendo.
Sí.
Y otro problema que yo veo allí es que los cabecillas que están detenidos en la cárcel, algunos jueces les han dado el permiso para que, o han ordenado que sean trasladados a la cárcel de Apartadó. Es una cárcel más insegura, es una cárcel que está sobrecongestionada.
Pero además en la zona de influencia de ellos, ¿no?
Estar en la zona de influencia de ellos, pues les permite también continuar con las redes que delinquen. Porque pues aquí es famoso en Colombia que aún las cárceles más potentes, ellos siguen teniendo la manera de organizar sus redes, de dar órdenes. Al menos si los jueces devolvieran esa medida y permitieran, por razones de seguridad pública, que estén en una cárcel más vigilada, más segura, más controlada, también la labor de la policía y el ejército sería mucho más eficiente a la que estamos haciendo hoy.
Sí, pero gobernador, ¿siente usted que el gobierno nacional y específicamente el ministro Villegas están tomando el tema en serio? Porque la sensación que le da a uno y puedo estar equivocado obviamente, es que el ministro Villegas dice, bueno, es que la verdad es que esto lo que está demostrando es más debilidad que fortaleza por parte de estas bandas criminales. ¿Usted sí cree que se está haciendo todo lo que se debería estar haciendo?
Bueno, yo creo que hoy debemos meterle más ciudadanos a la seguridad, como sí. Primer punto. Las ciudades colombianas, sobre todo las ciudades, se han quedado sin la participación ciudadana. La seguridad no puede limitarse únicamente a un policía, a un soldado Así y a es. Un gobernador o a un alcalde persiguiendo a los bandidos. Lo primero es que Colombia necesita meterle más ciudadanía a la seguridad y que nos dé más solidaridad, que den más información como ocurre en todos los países del mundo. Y lo segundo es que el gobierno nacional no puede pensar que estos actos de asesinar policías sea un problema solamente regional, porque si esto no se interviene con todas las fuerzas de seguridad del Estado, vamos a llegar a tener un espectro nacional supremamente delicado. Hoy yo sí quisiera darle una noticia que en mi caso es bastante buena. Yo desde hace un año le había propuesto a mi general Mejía y a todas las autoridades del ejército que creáramos un batallón de operaciones especiales urbanas para que el ejército también ayude en unos problemas urbanos que tenemos no solo en Medellín, sino en todos los municipios de Antioquia y creo que de Colombia, que es el tema del microtráfico, que es esencialmente lo que está alimentando al Clan del Golfo y a las bandas criminales más peligrosas que hay en Colombia. Después de un trabajo muy grande, nosotros aportamos dinero y demás, hoy vamos a presentar ese batallón de operaciones especiales en la Cuarta Brigada, donde se van a mostrar cerca de 200 hombres con la última tecnología que estarán desplazándose a apoyar las labores de seguridad en todas las zonas urbanas del país, de Antioquia. Entonces necesitamos que el Estado parezca invencible, porque si el Estado se ve muy débil, sí. Lo que va pasando es que se alborotan todos los bandidos y todos los ilegales y cada uno empezará hacer más atentados y afectar mucho más la seguridad ciudadana.
Gobernador, muy buenos días. Le pregunto desde Medellín. Usted habla de más apoyo de la ciudadanía y estas fuerzas especiales por parte del ejército, porque hay mucho temor, no solamente en el Urabá, sino en varias regiones del departamento con diferentes panfletos y un portal en internet, Análisis Urbano, denuncia la aparición de otro panfleto. Este, al parecer, firmado por una organización que se llama Departamento de Orden Ciudadano por la Vida y la Convivencia y la Paz, que es conformado aparentemente por ciudadanos de bien, dicen, y junto con la Reserva, y está amenazando al Clan del Golfo, a las milicias urbanas y a toda la gente que está, a todas las organizaciones que están atentando y matando policías, especialmente en la región del Urabá. Dicen que ya tienen identificados a todos estos criminales y van a atentar contra ellos y contra sus familiares para evitar más muertes de integrantes de la fuerza pública. ¿Usted conoce de pronto la veracidad de este panfleto y si le preocupa que esto se vuelva una guerra incontrolable que genere más temor y violencia no solamente en el Urabá sino en todo el departamento?
Perdón, desconozco ese panfleto. Hoy los delincuentes trabajan por redes sociales como que estuvieran en una actividad, en una empresa legal, y de los panfletos pues habrá que investigarlos cada uno. De todas formas, yo como, no solo como gobernador, sino como ciudadano, sí, rechazo cualquier grupo paramilitar, cualquier grupo que esté al margen de la ley, y mucho más haciendo esas amenazas. Nuestra tarea es recuperar la institucionalidad, que solamente sea el Estado con las armas constitucionales quienes combatan a los bandidos. Yo rechazo totalmente ese tipo de grupos, si es que existen, y los perseguiremos y pediré sí. a la inteligencia del Estado que nos investigue bien los panfletos y decirles que no estamos de acuerdo con esas actitudes, digamos así, por fuera de la ley que algunos llaman paramilitares.
Gobernador, ¿hoy el Clan del Golfo sí está debilitado o está fortalecido?
Yo creo que el Clan del Golfo hoy está debilitado. Está debilitado. Primero porque se le ha decomisado muchísima droga. Casi que los grandes cargamentos que se han cogido por el lado de Urabá han sido del Clan del Golfo. Lo segundo es que la información que yo tengo es que los campesinos que producen pasta de coca dicen que no les está llegando el dinero que les llegaba antes y que ya no les pagan o que se las demoran o que les están ofreciendo mucho menos de lo que antes recibían. Esas son señales un poquito de agotamiento de estas organizaciones criminales. Y la mayoría de los cabecillas hoy han caído. Yo también, pues a veces soy lengua y largo, pero también yo he recibido algunas insinuaciones de que ellos están cansados ya de tanta guerra, de tanta muerte, y que quisieran hacerle propuestas al gobierno de alguna desmovilización pero, voluntaria. No obstante,
fíjese que hay una información que se tiene también en inteligencia, gobernador, en ese sentido, que alias Otoniel quisiera negociar, pero que alias Gavilán, que es el otro jefe del Clan del Golfo, estaría en desacuerdo. ¿Usted tiene la misma versión?
No, yo la versión que tengo, pues digamos, informal, que cuando uno va caminando por la calle se le arrima gente y le dicen, es que ellos quisieran tener un sometimiento voluntario con algunas ventajas, digamos, de penas y de permanencia en Colombia. Eso es lo que yo he escuchado de ellos. A mí cada vez que me comentan por ahí por la calle, digo, que preparen una carta, que se la manden al señor presidente de la República, o al señor fiscal, o al señor ministro de Justicia, para que ellos procedan. Pero yo como autoridad, digamos, regional, no tengo ninguna capacidad de meterme en ese tipo de negociaciones. Bueno, nuestra única tarea es...
Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con darles algún tipo de estatus político al Clan del Golfo para negociar su sometimiento?
Yo no veo que haya estatus político. Hace mucho tiempo le toqué este tema al señor fiscal, porque estaba recién posesionado. El señor fiscal lo que dice es que existen las normas legales en Colombia para que el que se someta voluntariamente, la misma fiscalía puede hacer una rebaja de penas y dar unos beneficios, digamos, especiales. Eso ya está en la ley colombiana, que no se necesita inclusive ninguna norma, pero eso sí es un asunto, según yo entiendo, como un brutal ingeniero, que eso es un tema más del señor fiscal que de cualquier otro autoridad.
Sí, gobernador, ¿hay alcaldes de su departamento que hayan sido elegidos bajo la influencia del Clan del Golfo? Alcaldes tal vez como los de Turbó, Carepa, Chigordón, Ecoclí, en donde se dice que no solamente el Clan del Golfo tendría alcaldes, sino también miembros del consejo, miembros de la municipalidad. ¿Hasta qué punto no es ese un problema político a nivel local?
Yo estoy seguro hasta, pues, como dicen los revisores fiscales, hasta donde tengo mi conocimiento, que ningún alcalde fue elegido bajo la influencia del Clan del Golfo. Y lo digo porque nosotros hemos tenido muchos consejos de seguridad directamente en apartado para todo Urabá, hemos tenido consejos de seguridad en el Bajo Cauca y en el Nordeste, donde también hay zona de influencia del Clan del Golfo, y todos los alcaldes han sido supremamente duros, que tenemos que acabar esa violencia. Todos nos han dado información sobre lo que está pasando en los municipios y yo no veo que haya ninguno doblegado. Lo que ocurre es que un alcalde de un municipio pequeño guarda más prudencia por los temas de seguridad y eso hace que en ocasiones, pues en los municipios a veces ellos aparecen por ahí rondando y sacando panfletos y repartiendo documentos públicos. Pero yo diría que el Clan del Golfo no tiene en este periodo ninguna influencia, al menos visible, en los alcaldes. No sé en los concejales, eso sí sería un tema muy difícil. Tenemos casi 1.150 concejales en Antioquia, y sería pues irresponsabilidad de parte de dar una opinión a favor o en contra de su pregunta.
Las 6:48 minutos, señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez, gracias.
Un saludo y un abrazo especial para todo el equipo.
Ya regresamos en Mañanas Blue.